tiempo.
Mira, eso que listo.
Ey,
listo.
¿Qué es eso que veo en tu cara? ¿El corcho quemado? Que
para ir. Si bien, primero, amigo, antes que empecemos, antes que nos metamos a la cancha, somos la pichenguita eterna. Somos huevones, pero nos gusta hablar como boludos. Somos dos amigos que queremos invitarnos a hacer el viaje de la vida juntos. Y ahora estamos haciendo el capítulo 5, el segundo tiempo. ¿Y por qué nos vestimos así, Barrelete?
Porque ahora se viene la roja linda y querida.
¡Sí!
Y nuestra conversación de la roja linda y querida en función del próximo partido que tenemos, Chile-Uruguay. Así que, Peter, te dejo el micrófono a vos, ¿eh? Quiero que
me contés. Gracias, Barrelete. Mira que, primero, es tan difícil y a la vez es tan particular lo que estamos viviendo porque estamos en cuarentena y estamos en un medio de una pandemia. Y los equipos no juegan hace más de un año y medio, loco. Así que es con eso, encima de la mesa, que hemos tratado con humildad de hacer un análisis, empezando por Uruguay. Y para eso hemos invitado a alguien a quien queremos mucho, a Gervasio, que nos acompaña de fondo, que desgraciadamente falleció en el 90, en esta ocasión con su hija. ¿Qué es lo que es Uruguay? ¿Qué es lo que hemos sabido de Uruguay por los últimos 10 años? Que es un equipo terriblemente consistente, es un equipo que tiene una identidad muy clara, es un equipo que con Tabárez ha hecho un trabajo serio, de prueba de ello, decime.
14 años de un director técnico nacional en el cargo. No sé si hay otra selección que lo tenga. Tabárez tomó la selección de Uruguay en marzo del 2006.
Y como prueba de ello está el hecho que llegaron a una semifinal en el Mundial de Brasil, lograron el tercer lugar, Forlán fue el mejor de ese Mundial, y desde ahí en adelante han venido construyendo un muy buen trabajo que les ha dado muy buenos resultados, pero además de eso, tienen una identidad y saben con claridad a lo que juegan. Cuestión que es muy importante en esta pandemia, porque hay jugadores, por ejemplo, como Cavani, que todavía no tienen fútbol desde marzo, abril, cuando paró la liga en Francia, fue la última vez que Cavani se vistió y jugó fútbol profesional. Pero te apuesto, que una vez que se ponga en la celeste, el hombre está listo.
Oye, Peter, Cavani está nominado, porque yo tenía entendido que no estaba nominado.
Aquí estamos haciendo el análisis sin tener la lista, porque así de visionarios somos. La verdad es que todavía no tenemos una lista oficial de Uruguay. Hoy día es día jueves, para los amigos que nos ven, es jueves 1 de octubre. Y no, como siempre, somos visionarios. Estamos mirando al horizonte como el gurú, vamos adelante de la jugada. Y no tenemos una lista oficial de Uruguay, pero hemos visto todos los partidos oficiales que jugó Uruguay, especialmente en la Copa América. Y de acuerdo a eso, hemos tratado de hacer un poquito qué creemos que vamos a ver de Uruguay en Montevideo. Y bueno, como todos sabemos, nos metemos a la cancha, Uruguay empieza siempre con Muslera. Un arquero sobrio, un arquero sencillo, pero que le pega, por ejemplo, 57.827 patadas en la cabeza a Brian Cortés. Nominado, que no tengo ninguna explicación por qué, de Reinaldo Rueda, pero Muslera es un arquero serio, que lleva en Europa mucho tiempo y le da seguridad, le da tranquilidad a Uruguay.
¿Te acordáis lo que decía el gurú? Que cuando ellos jugaban por la selección chilena había un arquero que miraban para atrás y ellos se asustaban, y que lo importante que era mirar para atrás y saber que había un arquero que te entregaba confianza. Bueno, eso es Muslera.
Exactamente. Luego Uruguay tradicionalmente para una línea de cuatro, y esa línea de cuatro regularmente empieza con el lateral derecho. Esta es una duda que yo no sé si el maestro Tabárez va a continuar con este muchacho. El lateral derecho juega con la número 4 y se llama Giovanni González, pero él es jugador de Peñarol, y como Peñarol no está muy bien, es muy probable que Tabárez busque otra pieza, especialmente si intenta atacar por la derecha, porque Giovanni González es como el pote, el loco. Es pura marca, 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 pero no corre, no tiene ni venil.
El ni venil no lo tiene.
No lo tiene. Después,
no es como el Edgardo David, que tenía sí. El ni venil.
Ese ya no está, loco. Después tiene dos centrales que son de otro planeta tiene dos centrales, Uruguay. Godín son tan buenos que están dentro de los goleadores, no el goleador histórico, pero están dentro de las oportunidades de gol que va a tener Uruguay contra Chile, especialmente sí. Contra el Chile enano que puso en la convocatoria a Reinaldo Rueda. Sí. Y me estoy hablando de Jiménez, que Godín. Juega en el Atlético de Madrid, y está Diego Godín, que hoy día salió del Inter, pero sigue siendo superlativo, especialmente en el juego aéreo. Sí. Después sí. Por la izquierda.
Dale. Termina.
Hablando de la línea de cuatro, por la izquierda está Martín Cáceres, que es un conocido nuestro, y no tiene el despliegue, no tiene la técnica, si lo queremos comparar, por ejemplo, con Bocellur. No tiene esa pegada bonita de primera, pero este sí tiene el ir y venir, barrilete. Es muy parecido a Isla. Si lo quieres comparar con alguien más o menos conocido, se parece a Isla. Va siempre, y una vez que Uruguay pierde la pelota, tú lo vas a ver siempre corriendo a recuperar la posición. Siempre a pararse detrás de los volantes y asegurar el rancho. Después tenemos, Uruguay tiene dos volantes centrales. Uno que a mí me gusta mucho, que se llama el Fede Valverde.
El que juega en el Real.
En el Real Madrid. Este de verdad, loco. Este, así como Jiménez y Godín y Mulera, este de verdad. ¿Por qué te digo que es de verdad? Porque tiene 22, 23 años, ya es titular y le quitó la camiseta, por ejemplo, a Luka Modric en el Real Madrid. Es un volante que se acomoda por la derecha, que perfectamente puede hacer la del volante central, pero le gusta mucho el ir y venir, loco, le gusta pisar las dos áreas, y no es un verso, este no es un jugador del Guille, así que hizo los videos de YouTube para venderlo. No, este de verdad, muchachos. Ojo con Federico Valverde, especialmente, él no va a entrar mucho al área, pero le pega de afuera, y cualquiera sea el hombre que esté creando fútbol en Chile, lo va a llenar de patada, gancho. Ya me duele la patita por el Alexis, porque este hombre le va a dar. Y es inteligente. Juega alrededor de muchos tipos buenos para la pelota en el Real y sabe pegar de una forma que no es muy evidente, pero es efectivo.
Oye, un apunte con respecto a Valverde. Ojo, porque tiene el ir y venir y tiene la dinámica, pero tampoco es un tipo que no sepa con la pelota en los pies.
No, quizás. Sí, buenísimo.
No es un virtuoso, pero si vos le pasáis la pelota, sabe resolver, ¿cachai? Sabe si tiene que tocar, si tiene que sí. Es capaz de pasarse a uno. Ojo con eso, ¿cachai? También que no nos quedemos tan solo con que tiene dinámica y le pega, sino que también sabe distribuir, por eso es tan buen volante central también junto como mixto.
Y junto con Valverde, en la recuperación, debería Tavares parar a Betancourt, el número 6. Y este es más como un volante central más tradicional.
Uruguayo. Volante central uruguayo.
Sí. Pero esta última generación de los uruguayos, si bien va a tener pierna fuerte cuando la necesiten, es una generación que le gusta la pelota también.
Sí.
Este Betancourt, si bien es de los más limitados, de los que tenemos de aquí de la mitad para arriba, es muy parecido a Carmona. Acuérdate del Carmona de Bielsa, por ejemplo.
Sí, sí.
Era un extraordinario, pero siempre quitaba, giraba, ¡pum! Pase a uno de los tuyos. Quitaba,
hace, giraba. Hace lo que denominan los próceres del fútbol, el limpio parabrisas.
Exactamente. Y es un tipo muy eficiente en ese trabajo, tan eficiente que muchas veces pasa desapercibido. Que para un volante central significa que está haciendo bien la pega.
Y vos sabés de eso. No sabés de volante central.
Sí, ahora el Obli me ha robado, pero ya me recuperaré. Algún día le explicaremos quién es el Obli. Cuando estemos con la alta cervecita, quizá. Ya. Nos vamos
Cuando estemos haciendo el asadito terno acá en Chile y estemos transmitiendo.
Muchachos, si le ganamos al bicho con alto alcohol, Mañana, el próximo año nos juntamos, loco, y hacemos la pichenguita eterna juntito.
El asadito eterno. El asadito eterno. El asadito eterno.
Ya. Ahora nos vamos a los volantes que hacen daño. Por la derecha, Uruguay debería tener a Arrascaeta. Un hombre que viste la 10, loco. Que es un buen jugador de fútbol, un hombre que otra vez es un tipo que, producto de su buen funcionamiento, no es muy llamativo, pero quizás se parece un poquito a Matías, que conduce bien en el centro del campo, pero inclinándose a la derecha, y además tiene ese último paso. Y físicamente siempre anda bien, de Arrascaeta, el número 10. Y tiene su símil por la izquierda, a Lodeiro. A ese nosotros lo conocemos muy bien, loco. Especialmente por la última Copa América de Brasil. Uruguay tiene una cosa. Uruguay es el equipo que normalmente recupera en el centro del campo, abre ya sea a los laterales o a los volantes ofensivos que están siempre hacia los costados para luego meter a la olla, loco. Ya sea de Arrascaeta a la derecha o ya sea Lodeiro a la izquierda. Decime.
Fíjate que ayer estaba viendo un partido de la NBA en la final, la primera final, y Uruguay se parece mucho a los Lakers, que la transición de los Lakers entre que recupera el balón o viene el punto, la transición que tienen es muy rápida, y así juega Uruguay. La transición es velocísima, o sea, cómo pasan de defender a atacar y atacar por la orilla, ¿cachai? Es muy rápido, se parece. Ayer estaba viendo el partido y decía, puta, así juega Uruguay, pues. ¿Cachai? Recupera, pum, rápido.
La asociación, ojo con la sociedad que se puede dar por la izquierda de Uruguay, por la derecha de Chile, con Lodeiro y Cáceres, ojo ahí. Y por la derecha de Uruguay, con de Arrascaeta y Valverde, ojo. Y finalmente tenemos los dos de arriba que no los vamos a descubrir en nosotros. Está Luis Suárez, ¿sabes qué? Yo tenía la... Mira, es un poco perverso a veces el Potter, loco. Para que los amigos sepan, el Potter es el más perverso de todos.
El Guille es más perverso.
No, es que para esta cuestión es el Potter. ¿Y sabes por qué? Porque el Potter tenía la esperanza de que ni Suárez ni Cavani tuvieran equipo hasta hoy día, loco. Y mira que Suárez encontró equipo y el hombre demostró que está en plena forma, loco. Llegó, se puso la camiseta del Atlético Madrid con dos prácticas, pum, pepa. Con los dos pies, cabecea. Es un 9, pero ha demostrado ser... Decime.
Son pocas... A ver, Sánchez y Vargas son goleadores, han demostrado que por Chile juegan muy bien y todo, pero hay pocas duplas a nivel de selección, que son tan consistentes, ¿cachai? Como Cavani y Suárez. Hay pocas duplas. Quizá esa consistencia la tenía Brasil con Romario y Ronaldo, con Romario y Bebeto. No me estoy refiriendo a nivel técnico.
Sala Zamorano,
pero no me estoy refiriendo a nivel técnico, sino que en consistencia. ¿Sí? Lo que provocaban, la cantidad de goles que metían en conjunto, ¿cachai? La regularidad que presentaban cuando jugaban juntos. Son pocas las duplas que a nivel de selección tienen esa consistencia. Y hasta la tienen. Y son capaces de tomar el relevo, ¿cachai? O sea, no es que cada uno de ellos tienen tan buena lectura del juego que es capaz de hacer el número 2 del 1. O sea... Sí. Cuando Suárez tiene que ir al sacrificio, lo hace y Cavani es el que anota. Y viceversa. O sea...
No, tenés razón. Ellos y tienen algo que es muy particular para los centros delanteros, pero entendiendo, una de las cosas que tiene Uruguay es que son generosos. Y estos dos entienden muy bien que lo más importante siempre es la selección. Y siempre se la van a dar al que está mejor ubicado y siempre van a hacer el esfuerzo para que el que esté mejor ubicado llegue en mejor posición de gol. Y estos dos se complementan muy bien, tú tienes razón en eso, y bueno, yo no sé, no sabemos hasta este momento, el jueves 1 de octubre, si Cavani o no va a ser parte de la nómina. Yo creo que sí, porque a Tavares le gusta los procesos, le gusta continuar con lo que está funcionando. Y bueno, Cavani es un profesional y quizás no esté sin club, quizás esté sin club, pero aún así es un tipo extraordinario. Y bueno, Suárez, con 3 prácticas en el Atlético de Madrid, demostró que está en muy plena forma, todavía Marte, tiene el cabezazo, todavía Marte, tiene el
control. No hay equipo en la Liga Española más uruguayo que el Atlético.
Tú sabes que yo creo que el día que el Cholo Simeone agarre a Argentina, Argentina la va a romper. Porque el Cholo le va a dar a Argentina lo que Argentina no tiene. ¡Pero cállate la boca!
¡Cállate la boca! ¡No! ¡No estés anunciando! ¡No estés preparando al rival! ¡Loco, por favor! ¡Papa frita!
Lo que hoy día no tiene Argentina le sobra al Cholo Simeone. Está demostrado en este Atlético de Madrid, está demostrado, bueno, en lo que es Suárez y Cavani. Y eso es más o menos lo que nosotros creemos que va a ser Uruguay. Más
mira,
o menos.
Así como lo describimos, pareciera que Uruguay es una máquina. Chile también tiene lo suyo. La nómina de Chile, yo no la critico. O sea, a ver. Tan complicado hablar de Chile, pero voy a tratar de tranquilizarme, de poner la pelota contra el piso, de no ir así, no. La pelota contra el piso. ¿Sí? Y tratando de jugar. ¿Qué me pasa con la nómina de Chile? Le falta altura, primero. En Uruguay, desde siempre, tenía este tema de los buenos cabeceadores. Y Uruguay, con el titular que tú diste, el equipo titular, tenía 5 buenos cabeceadores. 5.
Por lo menos, sí.
Sí. Y en Chile, en la nómina, tenía a Arturo Vidal y tenía a Sierra Alta.
Si es que dije Sierra Alta también, pero tienes razón, los únicos que cabecean son Vidal ofensivo y Sierra Alta defensivo, y no hay más.
La otra opción, o sea, una opción es marcar a estos dos monstruos de arriba con stopper, ¿cachai? Con marcación personal, que así lo hizo Jara. El único Jara que ha jugado la pelota bien. Así lo hizo Jara con Suárez, pero Jara es más mañoso que vos, po, weón.
Jara, loco.
¿Te acordás que le agarró el pirulín?
Sí, loco, Jara es como Potter.
Ya. Pero en pelota parada estamos fritos. Pelota parada, ¿cachai? No tenemos cómo. Eso me preocupa. También hay que decir que hay alguna ausencia en Chile que me preocupan. Y otras que yo hubiese preferido o que le hubiese dado una oportunidad. Por ejemplo, me preocupa que no haya nominado al Keno Mena.
También yo estoy de acuerdo. Sí, porque no tenemos alternativa por la izquierda. Si Sebastián Vega va a ser el hombre por la izquierda y está... Le van a pegar. Tenés con seguridad que todos los buenos para la pelota de Chile le van a pegar.
Pero Sebastián Vega tampoco ha tenido un desempeño tan grande por la selección chilena. ¿Ya? Sí. Entonces, un desempeño que aún le permitiera decir alguien indiscutido o es la opción que teníamos. Me preocupa la estatura de los centrales, porque es muy probable que juegue con Paulo Díaz, que tiene buen rechazo, pero no, al igual que Gary Medel, tienen buen rechazo, pero con vuelo, cuando van corriendo, pero no en punto fijo, como si lo tiene Vidal. Entonces ahí me preocupa. Me preocupa, o sea, yo le hubiese dado una oportunidad, ¿sabía quién? A Luis Jiménez, de Palestino.
Bueno, era una oportunidad para él, lo visto.
¿Cachai? Porque Pinares no es 10. No es 10-10. Es más 8, ¿te acordáis? Ese 8 del barrio, el que acompaña al 10. ¿Cachai? Pero me hubiese gustado ver a un creativo más creador. Si me preguntas, creo que con lo que llegamos bien es con las figuras de Europa. Llegamos bien con Vidal, que llega con confianza, llega con ritmo, llega jugando para el equipo, y con Alexis. Llegamos muy bien con Alexis. Alexis entendiendo una nueva función. Ya aprendiendo a leer mejor el partido, cuando tiene que tocar, cuando tiene que encarar. Y eso te llena, te motiva, te llena. Lamentablemente, no llegamos con un delantero, y hace mucho rato, con un delantero que provoque daño. ¿Sí? Porque ya Sánchez no es ese puntero encarador que era capaz de driblar a 3-4 jugadores. Ahora está más para dar el último pase. Tampoco está para definir. Nunca ha sido un definidor neto, a pesar de que tiene la mayor cantidad de goles por la selección, pero no es un definidor neto. Entonces, me faltó ese delantero que pudiera finiquitar. Ahora, lo más probable es que si Edu Vargas hace un gol, nos tape los cinco.
Se quiere así, pues. Guarelo lo ha dicho una y otra vez, y uno le toca nada más que estar de acuerdo. Es de los tipos raros que no necesita participar del juego, pero su ubicación y tiene una inteligencia que el tipo se ubica en referencia a donde está la pelota, pero al mismo tiempo se ubica en referencia a donde está la cuestión que si le llega un rebote o si recibe, ¡pum! ¡Gol! Y la mitad de las pelotas que va a patear cerca del área, mira, o dentro del área van a hacer gol.
Tiene muy buen tiro de media distancia. Y al igual que Forlán, ¿te acuerdas de Forlán? Que Forlán no tenía que alejar tanto el pie del balón para pegarle. ¿Sí? Que Forlán le pegaba bien de ahí, de esa forma, sin alejar tanto el pie. Mira, sé que yo este partido, como si me tocara a mí dirigir, ¿ya? Cosa que es muy compleja, porque uno a veces dice, no, que hay que pararse así. Una cosa es cómo te paráis, otra cosa es cómo planificáis, y otra cosa es cómo desarrolláis los movimientos dentro del partido. Pero yo creo que deberíamos jugar de chico a grande, compadre.
No, o sea, hay que estar arropado. Yo estoy de acuerdo contigo que uno, en un planteamiento más o menos lógico, sí debería tener una línea de 4 y quizás 3 volantes que estén detrás de la línea de la pelota. Por ejemplo, con estos 3 volantes, tomando en consideración la lista que nos entregó hoy día Rueda, quizás tener como volante central a Baeza, a Charles Arangui y a Pinares.
Quizás. Yo, discúlpame, estoy de acuerdo contigo en el esquema. Yo también estoy de acuerdo con 4 y 3 más de corte, pero yo pondría de volante central a alguien más de corte.
¿A quién tenés vos por ahí que yo no lo tengo?
Es que lo que pasa es que Baeza es un buen volante central, pero creo que tiene más fútbol. ¿Sí? Ahí me echo de menos a un picapiedra. A un
Esteban Pavés.
Un Esteban Pavés. Echo de menos al Carmona de hace 10 años atrás. ¿Me entendí? Alguien que haga la pega de picapiedrar. Y lo acompañáis con 2 volantes mixtos.
¿Sabéis qué? Esteban Pavés, a mi gusto, era el reemplazo natural de Pulgar, porque además de tener el fútbol y tener el estado físico de un tipo más o menos joven, tiene la envergadura y tiene la choreza. A ver, ¿qué te pasa?
Ahora, ¿sabes? Ahora que dice ese aspecto de la choreza, a mí hay algo que me preocupa. Cada vez que Chile sale a jugar a los Pittsburgh, como tú decís, a nuestro piso, así como, ¡jale, culiao! Sale a llorarse con Uruguay, pierde. Las veces que Chile ha jugado y se ha tratado de alejar de esa propuesta que Uruguay pone con todos los equipos, no tan solo con Chile, con todos los equipos, cada vez que Chile se aleja de esa propuesta, Chile ha terminado doblegando a Uruguay. Porque Chile tiene mejor toque de balón que Uruguay. Porque los chilenos tienen mejor toque, tienen mejor asociación colectiva y hacen que Uruguay corra detrás de la pelota. Lamentablemente, cuando Chile llega al choque, pierde, porque no, porque la carne uruguaya es más rica y es más contundente que la chilena.
No, y tenés razón, y además que yo quiero creer, al mirar la nómina, que es en la apuesta de Rueda, que él apuesta a tener una línea de cuatro atrás de jugadores que están en un buen nivel de defensa, y luego tener un mediocampo que va a correr, que va a meter, pero luego va a administrar la pelota y esperar que los dos que estén arriba, ya sea Vargas, Sánchez, y quizás Vidal,
puedan... Te interrumpí justo en el mediocampo. ¿A quién ponís de enlace, de creación?
Yo, mira, hagamos un once más o menos así, que tú y yo y tú, pero que no nos escuchen los uruguayos.
Ya, pero con la defensa, a ver, ¿a quién poní?
Primero, desgraciadamente, tenemos que partir en el arco y ya. Está Arias.
Ahí tenemos una falencia importante, o sea, no tanto por lo que ataja Arias,
sino que trajunta.
Por lo que trasunta. Hay dos aspectos que Bravo supera a Arias. O tres, si quisierais denominarlo así. Uno es la experiencia de trabajar y de jugar en un medio europeo hace muchos años. El loco le ha tapado goles a Ronaldo, le ha tapado goles a Suárez. O sea, es un tipo que sabe cómo enfrentarse a grandes delanteros. El otro es el juego con los pies. Y la salida.
Sí. Partimos entonces con Arias al arco, porque no hay más. Ahora, ¿qué hace Brian Cortés?
No voy a poner a Brian Cortés, pues, weón.
No. A la derecha, evidentemente, está el Guaso.
Espérate. ¿Y si el Guaso no está?
A Paulito Díaz nomás, pues, un barrilete. No hay más. No. O quizás a Guillermo Soto, pero yo me inclino primero por Paulo Díaz. ¿Te parece?
Sí, bueno, a mí me gusta el Guille Soto, pero esto es un spoiler para la próxima. A mí me gusta el Guille Soto de local.
¿Para Colombia?
Es más punzante, loco.
¿Ya? ¿Puede ser? Bueno, y en los dos centrales yo creo que para mí me hubiera encantado haber visto una vez más a Medel con Maripán, pero Maripán está tocado. Y vamos a tener que, probablemente vamos a ver a Medel. La lógica te dice que va a jugar a Sierra Alta con Medel, porque es un tipo que, además de tener la altura, viene del fútbol inglés y viene antes del fútbol inglés de haber estado en Italia. Es un hombre que debería ayudarnos con el cabezazo defensivo. Para luego
con Sierra Alta me pasa lo mismo que me pasaba con Claudio Maldonado cuando jugaba de central.
¿Ya?
Que lo encuentro muy inocente.
Puede ser, es que no ha jugado mucho con la Roja, por loco. Ha jugado, lleva harto tiempo afuera, pero no ha jugado con la selección.
Cuando Claudio Maldonado jugaba de central, era muy inocente y el mañoso era Lucho Mena. ¿Te acordás? Y en ese sub-20, el weón que se le subía por acá, tiraba la camiseta, metía el dedito. ¿Cachai? Ya, era Lucho Mena. Y Maldonado era muy inocente. A mí me pasa lo mismo con Sierra Alta. Pero dale.
Y bueno, y por la izquierda tener, mira, esto es otro de los desequilibrios que yo creo que tiene esta selección. Tenemos solamente dos izquierdos de 25 jugadores. Uno es Sebastián Vega, que es el único lateral izquierdo que convocó Rueda.
El otro
es Pinares, que es el volante. Entonces,
y a Pinares no lo podía hacer bajar de lateral.
No. Él es un buen volante que va a recuperar pelota y va a llegar al área, pero él no sabe de defensa. Así que bueno, ¿a quién quieres poner vos de volante central? ¿Con lo que tenemos?
No tenemos. ¿Sabés quién hizo un muy buen partido de volante central? Cuando Chile empató ya 2-2, pero fue con otro técnico, fue Vidal.
¿Ya? Pero ahí nos está quitando un loco.
Sí. Pero con el loco, ¿por qué?
No, si retrasás a Vidal, nos estás quitando medio gol. Especialmente ahora que tenemos menos gol que Guille.
Sí, pero los equipos se arman de atrás para adelante. Yo siempre he creído que se arman de atrás para adelante. Pero eso, pero con este entrenador y con cómo estamos...
No, partamos con uno que es ordenadito y que sabemos con seguridad que va a recuperar y se la va a pasar a uno de rojo, que quizás, yo creo que Claudio va a echar. Desgraciadamente no tiene la envergadura física de Pavé, pero es lo que hay. Decime. Ojo.
Pero Claudio Baeza lo que puede hacer es hacer la gran Charlie Arangui, llegar sin pelota arriba. Y ahí, por lo tanto, los que jueguen acompañándolo tienen que ser capaces de hacer la cobertura. Porque es un tipo hábil con la pelota y en la pelota muerta es muy bueno. Dale.
Bueno, y después acompañando ahí en el medio, lo lógico es que esté Charles Arangui y ahí me queda el acompañante por el otro lado. Yo no sé si va a dejar a Vidal apoyando arriba a los delanteros, algo más libre, como ha insinuado varias veces, un falso y la pescada, yo no sé. Y por eso yo puse a Pinares en el centro. Decime.
Déjame. ¿Y no te parece mejor que pongamos en el medio campo, pongamos a César Baeza, a Vidal, perdón, a Baeza, a Claudio Baeza, a Vidal más sueltecito, pero que parta de la ubicación de Baeza, que parta de ahí, no que parta más adelante, sino que parte de ahí, pero más sueltecito, y a los otros dos replegados, entonces poní, por así decir, dos líneas de cuatro, un rombo. Entonces lo poní ahí y lo dejáis que el Juan después sea el mago caca, como decía Gudú. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo mejor que tiene Vidal? La aparición, pues, Juan. Si no es la conducción, es la aparición. Entonces, a Pinares lo poní más tirado a la izquierda para que apoye a Vegas. ¿Cachai? Dejáis a Claudio Baeza, Arturo Vidal y Charles Arangui, que Charles Arangui lo podéis poner a la derecha, pero tú sabéis que se te va a cerrar. ¿Cachai? ¿Te parece?
Sí.
Y no es un esquema tan rebuscado, así como que estemos inventando la pólvora.
Es lo que hay nomás, po, Cancho. De hecho, lo mejor que hizo Vidal en esta última etapa en el Barcelona fue básicamente haciendo eso. Se replegaba dentro de la línea de los volantes, pero en el momento que el equipo tenía la pelota, se soltaba y trataba de asociarse con Messi, o con Messi, para después pasársela a Messi y ir a celebrar con Messi. Pero, y bueno, y arriba tenemos a los dos que hemos tenido por los últimos 10 años. Desde que se fue Chupete, ¿sabéis qué? Una de las cosas que nos perdimos, yo estaba mirando partidos de la Católica y de la U, por esta cuestión del superclásico, que no vamos a alcanzar a tocar. Y vi partido de la Católica del 2016 con Mario Sala. Y pude ver lo que no vimos y lo que no alcanzamos a disfrutar de ese centro delantero que era el Monquisario Nicolás Castillo.
¿Ya?
Ese 2016 yo pensé que Nicolás Castillo iba a ser el 9 de la Roja.
No, pero...
Porque mira que lo necesitamos.
Sí, se necesita ese Pinilla, ese... Enríquez, ¿cachai? Que también a mí Enríquez me gustaba mucho. El Pinto, el hijo de Carlos Pinto también, que era un 9 que pintaba. Pero te propongo que en algún momento, porque tú dijiste Chupete Suazo, te propongo que en algún momento hagamos un programa de los jugadores no subestimados, subvalorado del fútbol chileno. O que les falta.
Por ejemplo, como Rubén Martínez.
Ese mismo estaba pensando. El mismo.
El goleador del fútbol chileno, campeón de Copa Libertadores. ¿Y qué dijo Salah?
No. Le dijo.
¿Cuál es el otro que a mí también me gusta harto? Especialmente cuando era más cabro, era Rubén Espinosa.
Ya, el casi casi le decían. No, pero yo tengo ahí, pero eso es para otro momento. Oye, Peter, yo creo que Chile tiene que jugar de chico a grande. Creo que un punto en estas condiciones es bueno. Siendo que.
Entendiendo que cuando uno empata de visita, no solo el punto que tú te traes a Santiago, sino que le estás robando dos puntos a un rival directo que es Uruguay.
Ahora, el problema es que no sabemos cómo llegan los dos equipos.
Es culpa del bicho, loco.
Lo único que sabemos es cómo llegan los jugadores.
Sí.
Cómo llegan los jugadores. Y esto puede ir mutando y cambiando durante la semana. Sí. No vaya a pasar que hay alguna lesión el fin de semana con los jugadores y cagamos. Cagamos sí. con nuestro esquema. Más allá de lo entretenido que es jugar al esquema, yo creo que Rueda tiene que ser capaz de ahora demostrar que es un buen estratega por los puntos. Porque todo lo que ha hecho hasta ahora, partido amistoso y la Copa América, era ensayo. Ahora viene lo de verdad. Entonces yo quiero ver a ese Rueda estratega, a ese Rueda que es capaz de robar puntos afuera y ganar puntos acá, haciendo lo que un técnico tiene que hacer. Trabajo táctico, trabajo técnico, explotando las virtudes tuyas y atacando las falencias del rival. Entonces, yo creo que eso, el esquema que armamos es una weá que hacemos weá, cuando estamos en el bar nomás. Si esa es la idea también, pues. ¿Cachai? Cuando estamos tomando, ¿cierto? Para que todos puedan opinar, pues.
Sí.
Pero es lo que nosotros creemos y más allá del trabajo de la semana, no podemos negar que esto es lo que tiene Chile. Si no tiene más, pues, weón.
No hay más.
Y en la banca tampoco tenemos. Tú miráis para atrás y no tenís. No tenía un viejo loco que te pueda cambiar el ambiente del partido con el boquillazo, con el enganche, con encarar. No tenés un Edgardo David que te meta. No tenés un Pittsburgh que te haga ¡jale, culiao! No tenés.
Hay un jugador que yo quiero ver y me encantaría verlo desde el primer minuto en Montevideo, es Final. Yo a Final le tengo un montón de fe. A Final yo le tengo un montón de fe, como...
Mira, es que yo, a mí hay algo que me preocupa. ¿Ya? Yo hace un tiempo atrás, el partido de Chile con Argentina allá, en donde entró Castillo. Conversé con un viejo. De allá de la pega que lo tengo harto aprecio, porque además el viejo es de estos viejos antiguos que ve fútbol desde hace mucho tiempo, pero me ha dicho un par de frases que me han dejado loco, ¿cachai? Acerca del fútbol, acerca de cómo él me ve jugar, con un par de movimientos fue capaz de leer mi forma de jugar, con un par de frases me di cuenta que el viejo sabía. Y él me decía que esta selección es muy hermética. Si tú no entras en el esquema, en la dinámica del camarín, los buenos no te pasan la pelota.
Ah, ya. Ahora te entiendo. Ya. Sí, porque Pinares no es parte de esta generación.
Si Pinares no tiene la perso o no le cae bien a Vidal, por ejemplo... A lo mejor no le pueden pasar la pelota. ¿Te acuerdas que en algún momento eso dijo Bielsa que le pasaba a Esteban? Que dijo que le costaba adaptarse al grupo. No era que le costaba adaptarse, sino que había otros cabrones.
Por ejemplo, ahora que tú dices esto, se me viene a la mente... Lo que pasó con este Monquisabro de la Gata Fernández en la U. Era un muy buen jugador. De hecho, venía antes de la U, de una buena campaña en Argentina, y se fue de la U. Me parece que a Brasil y también le fue muy bien. Y es que nunca encajó en la U, pero las condiciones... Y él tenía las ganas de hacer las cosas bien en la U, pero simplemente no se dio. Y quizás es por eso que tú dices. Porque ojalá que no sea así, loco, porque tenemos tan poco y un tipo como Pinares, fuerte... con temperamento, con buena técnica, con gol, pucha que lo necesitamos.
Sería un excelente complemento. Y surdito.
Sí, y sería un excelente complemento a Charles y a Vidal.
Ya, Peter, ¿te parece que cerremos acá?
Sí.
Para los amigos y las amigas, somos la Pichanguita Eterna. Este es el segundo tiempo del capítulo 5. Y bueno, como dice el Peter, somos huevones, hablando como boludo. Peter, desde acá un abrazo.
Un abrazo, Marilete. Un abrazo a todos los amigos. Cuídense. Ganémosle al bicho.
Y ganemos el Uruguay.
¿Ah?
Y ganemos el Uruguay.
Ganemos el Uruguay. Y que, no, y que Arias no se mande ni una cagadita, loco. Es lo que le pedimos al equipo. Y el equipo cumpla.
Y le pedimos el Lili Pernil.
El Lili Pernil. La pierna fuerte, mirar al horizonte. Y bueno, defender el escudo patrio, loco. Un abrazo
grande. Nos vemos la próxima semana, loco.
Con Colombia.
Y con el análisis de el partido Chile-Uruguay.
Dale.
Un abrazo. Nos vemos, Peter.
¡Vamos, Chile!